el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí recomenzamos nuestra rutina con La Venganza Será Terrible, todavía sin público, pero ya muy pronto, cuando comience la temporada del teatro
Caras y Caretas.
Comenzaremos a tener contacto con nuestro público.
Esto va a ser en febrero, ¿no?
Así es. Hoy lo que reanudamos es nuestro contacto diario de programas nuevos.
Claro, acá en la radio. Sí se emitió el programa que hicimos en GESEL y en Mar del Plata.
Exactamente, pero ahora estamos público, aquí.
Pero ahora, bueno.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tuve problemas para entrar, no nos querían abrir la radio, ¿eh?
No. No, porque
dicen que están de vacaciones.
Sí, no nos conocían las personas que estaban ahí. No, los de la puerta sí nos conocían, pero
sí.
Los nuevos estaban adentro. Como suele ocurrir en todas las emisoras.
Sí, y los nuevos enseguida no dejan entrar a los viejos.
Enseguida no dejan entrar a los
viejos. Es la primera actitud que toman.
Sí, sí. Bueno.
El programa está completamente renovado.
Totalmente, observen
nuestra ropa.
Sí, totalmente.
Para renovar un programa en la radio argentina en general, se lo cambia de horario y de título. Sí. Después no hay otra cosa que cambiar.
Claro, no.
Bueno, yo me he dejado la barba al estilo hipster, como se está usando, ¿eh? ¿Qué tal?
Pero esto es radio, igual nadie advierte que usted tiene la barba.
Lo que pasa es que esas modificaciones externas operan sobre el adentro.
Ah, sí. ¿De qué manera la barba condiciona la actitud de una persona?
El afuera condiciona el adentro y viceversa.
Sí, pero, bueno, pero el afuera... ¿Usted lo tiene más grande que el adentro o el adentro?
No, en general el afuera es grande.
Sí, pero la percepción de uno es otra.
Y no, pero uno siempre se siente más chico por dentro que por fuera, como las heladeras.
Sí. Bueno, la comparación me deprimió un poco.
Hay una cosa increíble que con esto de las proporciones, que es cuando uno recorre, por ejemplo, la boca por dentro con la lengua.
Ah, no el barrio.
Sí,
de la
boca. Esos momentos que uno está esperando, sí. No tiene mucha actividad.
Los dientes parecen gigantes.
A ver, déjeme ver.
Parece gigante la boca, los dientes, las muelas.
Y usted cuando se dobla los dedos y se toca la nariz, sí. Y le parece, no sé.
¿Con los dedos cruzados?
Sí, con los dedos cruzados.
Cambia la percepción.
Sí,
¿eh?
Parece que fueran dos narices.
Sí,
es verdad.
Es increíble todo lo que estamos logrando juntos.
Cuando niño yo lo hacía con una bolita y me parecía que tenía dos. Y entonces... mi padre me instaba a que hiciera esas cosas, me sintiera más poderoso.
Y está muy bien, porque la propiocepción, así se llama, cómo nos percibimos por dentro, sí. Hay gente que la desarrolla con control mental y estas cosas, al punto tal de sentir el estómago por adentro.
Ah, puede
por ejemplo,
sentir.
Usted se come una vainilla.
Sí.
Y
¿tiene que ser una vainilla?
Pues lo que fue, señor. Señor. Siente la ingesta, cómo se va...
la vainilla por dentro.
Cómo va bajando.
Claro. Sí.
¿Se pierde en algún momento el contacto o va siguiendo la vainilla casi hasta
la
el final?
¿Usted no, qué sigue. Siente? ¿Siente el estómago o siente la vainilla?
Claro, ese... no, siente cómo la vainilla...
le toca el estómago.
Roza todo, primero el esófago.
Sí, sí. O sea, usted sería capaz de decir por dónde va.
Exactamente. Sí. Está ahí va, ahí va,
bueno,
ahí va.
Está bueno también para cuando uno está aburrido con su novia, no consiguió entradas para el cine, por ejemplo, y entonces empiezan a decir, me voy a comer una galletita y te voy a ir diciendo por dónde va.
Adiviná por dónde tengo la vainilla. Claro. Y es una frase casi pornográfica.
Mismo cuando en las prácticas habituales de meditación, cuando uno va a una clase, el profesor dice... empezamos a relajar, relajamos dedo gordo, relajamos dedo gordo.
Sí, empieza por los pies.
Claro, relajamos dedo de al lado. Y uno va llevando la mente hacia el dedo gordo.
Uno en un momento es dedo gordo.
Sí.
Toda la conciencia está ahí.
Y va yendo por todo el cuerpo mentalizándose.
¿Y dónde hay clases de esas? Perdón, a mí nunca me...
en un montón de lugares.
Está medio de moda.
En la educación pública.
No, en la educación pública no.
Pero está medio de moda.
Sí, hay colegios que sí, que tienen cosas que se acercan a eso.
Generalmente en los gimnasios se hace meditación, creo.
¿Perdón? ¿En qué gimnasio se hace meditación? ¿Dónde lo vio?
Para levantar pesas, ¿qué meditación?
En los horarios que no usan las máquinas.
Bueno, puede ser.
Hay clases de meditación, yoga.
Hay distintas técnicas, además, para meditar, distintas escuelas, corrientes, como todo, ¿vio? ¿Cómo es esto?
Bueno,
el ser humano es así.
Vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches, ¿cómo le va?
Grande, Patricio Barto.
Está con nosotros... el artista antes llamado Gillespie.
Muy bien.
Buenas noches.
Mi preferido.
Es por acá.
Muy bien, mi preferido es usted.
Bueno, muy bien. Si usted quiere, vamos al programa.
Sí, no tenemos información. Bueno, esa que dijo usted, que en febrero estaremos en el Caras y Caretas. Y después, no tenemos mucho más.
No hay mucho más.
Se está empezando a conformar el calendario, se está confeccionando el calendario de presentación.
Exactamente. Yo tengo mucha información, pero no la puedo dar, no estoy autorizado todavía a darla. De modo que hoy me han dicho, me lo dijo... en verdad
hoy a mí me dijeron hermosa.
Ah.
Es un poema, perdóneme.
¿Pero que en la calle pasó caminando por
no,
algún
no, lugar? No, es un poema acerca de la higuera.
Sí, ¿de quién
de
era
Juana ese? De Ibarburu, ¿no era?
Sí, estaba en todos los libros de lectura de la escuela. Me acaba de decir Gillespie, fuera de micrófono, me gusta mucho hablar de lo que nosotros hablamos fuera del aire.
Sí, lo que más le gusta a la gente.
Que es lo que más le gusta, ¿no? Nuestras opiniones y todo esto. Que hoy vio, espero que lo pueda decir, por primera vez en los supermercados se están exhibiendo cartucheras, transportadores.
Sí, ayer mismo, hubo un supermercado de primera marca que tiene cuatro letras.
Ay, hay que adivinar.
Sí.
Hay toco, varios de cuatro
toco,
letras.
Toco, sí, al revés.
Ah, sí, yo te conozco, sí.
Sí. Bueno, y ahí ya estaban todas las góndolas con la lapicera, la goma, compás.
Pero no falta para el inicio de las clases todavía.
No falta, para que ya... sí, prácticamente recién terminaron.
Bueno, no sé. Pero hay que comprar antes.
No, pero bueno, ojo, que los chicos que se llevan materias tienen que en el verano seguir yendo.
Sí, sí.
Y
sí,
a dar las
sí,
materias.
Pero eso es el secundario.
Bueno.
Los útiles escolares... En el secundario no se compran más útiles.
No, se roban.
No, señor. Pero,
y no.
Y un cuaderno tiene que comprar, un libro, sí, un avión.
Según qué secundaria. Porque si usted estudia el industrial, ahí sí le hacen comprar un montón de cosas, qué sé yo.
Sí, un martillo, un serrucho.
Sí.
Regla T.
Una regadera.
Ah, la regla T.
Sí.
No, regla T. Usted hizo bachiller, ¿no?
Sí.
Yo hice industrial.
Sí.
Ahí está.
Se nota. Se nota.
A mí me dejan acá en este estudio de radio y cualquier problema acá y yo lo reparo. Lo arreglo.
¿Sí? Sí. Si se cae la transmisión, por ejemplo, ¿la puede hacer regular?
Él todo lo que tenga que lijar, por ejemplo.
Bueno, pero lijar
todo lo que tenga que ver con la lija. Un alumno del industrial enseguida agarra una lija.
Yo levanto. Pero la lija la hace cualquiera.
Levanto una pared. A mí me dan ladrillo, cemento, mezcla, arena, agua. Yo levanto una pared.
¿Soldar?
Sí.
Los dos pedacitos. Te agarra, se pone una máscara.
Sí.
¿Suelda?
Electrodos, electrógena, sí. Sueldo.
Distintos tipos de soldado.
Sí, con estaño también, por supuesto.
Ah, bueno, la verdad es que entonces le ha servido...
Plata, muchísimo. Bronce.
Bueno, pero ¿dónde quería ir usted?
Soplete.
Que están vendiendo ya los...
Que hay que ir, no esperemos al inicio de las clases para comprar los útiles escolares.
No, porque ahí aumentan. No, aparte...
Ahí aumentan.
Claro, ahí... No me digas que se aprovechan.
Sí, ¿sabe el transportador? ¿Cuánto vale un transportador hoy? ¿Un transportador?
¿De plástico?
De plástico transparente de 180 grados.
Que tenga los 180 grados.
Sí. No,
porque hay,
no
hay de 360 que son redondos.
Nunca me compraron ese.
No, a mí tampoco, no. Nunca tuve. Ahora, me imagino que se rajarían.
¿Por qué?
Y porque sí.
Muy grande.
Hay de plástico que tienen por ahí istmos estrechos, suelen rajarse.
Sí, además es difícil de transportar, valga la redundancia.
¿Cuánto cuesta? ¿Puedo aventurar un
número?
10 pesos.
¿Cuánto? No, señor.
10 pesos.
¿10 pesos?
Pero 10 pesos no los, ni los saluda.
Debe estar más cerca de los 1000 que de los...
No, de los 1000, pero yo arriesgo que debe estar 60 pesos.
¿60 pesos? ¿A quién no, yo le doy los 60 pesos? Tráigamelo.
¿Qué usted dice que es más caro?
Sí, más caro. Está todo carísimo.
Sí, ¿verdad? Ya sé, señor, pero
eso... Y sube todo ahora.
Pues, está bien,
le va a decir el tipo que le vende el transportador. Bueno, acá ha llegado a nuestras manos un dossier.
Sí.
Acerca del regreso a las clases. Porque a veces puede ser duro para el niño.
Sí.
Para que sea más fácil, hemos identificado 10 formas, 10 actitudes... a veces 10 conductas perfectamente señaladas que pueden ayudarnos a este respecto. Después empiezan los consejos. El primero es: oh niño,
sí,
empieza tu rutina con antelación.
¿Y cómo es con antelación?
No, no lo sé todavía porque no he leído.
Bueno.
No puedes pretender irte a la cama alrededor de las 2 de la mañana y sobrevivir a tu alarma resonando a las 6:45. Hay que empezar a cambiar de vida ya.
Claro, una semana antes se terminó la trasnochada. Empezamos a regular el reloj biológico.
Claro.
Bueno, pero vio que los chicos están jugando al Fortnite, todos estos juegos.
Con la PlayStation y todo. Bueno, se corta a las 10 de la noche, 9 de la noche.
Nahuel, le dice usted.
¿Qué pasa?
A dormir.
No.
Sí.
Me faltan matar 10 personas.
Ya.
No, justo cuando venía la matanza.
No, suicidate, porque te puedes suicidar en el juego también. Así que da igual.
Bueno, muy bien. Esto es mucho mejor que tener que empezar el día con 10 tazas de café. ¿Qué 10 tazas de café? No sirve para nada.
Eso. ¿Por qué utiliza 10 tazas de café para
aplicar? Para mantenerse despierto.
Sí, pero imagínate.
¿Quién se mantiene despierto con tazas de café?
No, pero menos un niño.
Un chico con 10 tazas de café está como enloquecido con tanta cafeína.
Yo nunca dije que el café hiciera absolutamente nada.
No, pero hay gente que dice que la despierta. A mí no me despierta.
Eso. A mí tampoco.
Pues.
Entonces, mentira.
Hay que hacer una lista de tareas.
Sí. ¿Eh?
No sé cuáles pueden ser.
Por ejemplo, bueno, cortarse las uñas.
Ah, claro.
Ah, qué bueno. Porque,
¿qué va a decir la maestra si lo ve a uno con las uñas negras, con las uñas luctuosas y largas?
Parece el hombre lobo con
esas garras, claro. Le saca,
por favor,
saca la mano por el guardapolvo, que le queda un poco grande.
Sí, pero chica.
Y salen unas uñas peludas.
¿Por qué peludas las uñas?
Porque el hombre lobo las tiene peludas.
Bueno, sí, pero los chicos
nunca
no.
Vio película del hombre lobo.
Sí, la vi, señor, no, por supuesto.
Lo único que hacen son las manos.
Sí.
Después ya cuando van a la casa, la cara es cualquier cosa.
No alcanzó los pelos para la cara. No, pero veo que el niño en vacaciones no se corta las uñas, no se corta el pelo, se baña poco, se acuesta tarde. Bueno, todo eso
hay que empezar a ordenarlo.
Hay que ordenarlo.
Sí, sí, bueno. Prepárate la noche anterior también. Y sí.
¿Y
estamos preparando 3 meses antes y ahora hay que prepararse la noche anterior. Sí.
Sobre todo la mochila, todo lo que tiene que llevar a la mañana, dormido.
Pero si uno no sabe lo que tiene que llevar, si todavía no tuvo el primer día de clase, no le pidieron nada.
La maestra le da la lista que le pasa el kiosquero.
¿Qué? No, le da.
¿Lo va emprendido a los maestros?
No sé por qué.
Un bueno, lápiz marca tal.
Ahora en muchos colegios le dan la lista para todo el año, no le piden más.
Claro.
Pero es una lista.
Pero escúcheme, el primer día de clase lo que tiene que llevar es lo fundamental. Celular.
¿Celular?
Cargador.
No, por favor.
Para mandar mensajes de texto y todo eso.
Tiene que llevar un cuaderno, lápiz, goma y una lapicera fuente con cartucho.
Para mí, goma no.
¿Por qué?
Porque no debe permitirse el error.
Bueno, pero todavía la tiene a estrenar. El año está sin errores.
Sí, el cuaderno de clase a principio de año puede convidar a una metáfora, ¿no?
Mm.
Uno, durante una página, 2 páginas, 3 páginas, tiene la sensación de que está dispuesto a no cometer errores.
Sí, es cierto.
A ser prolijo, a cambiar de vida.
Yo hacía eso,
¿no?
Sí.
Hasta que por ahí, segunda página, tercera página, viene el primer manchón.
Sí.
O el primer error, qué sé yo, que lo tenés que tachar, te lo tenés que borrar y te queda un agujero. Y ya sabés que ese cuaderno está manchado. Que no. Así que decime así, ya se manchó, ¿qué me importa?
Señor, y no puedes sostener la actitud del entusiasmo.
No, ni la actitud del mantenerte impoluto.
Claro.
Ya es como el auto, rayás el auto y después ya.
Ah, sí.
Ya no te importa nada. Y eso es una actitud también del alma.
Usted dice que procede.
Ya me ha arrastrado por los manchones del pecado, ahora que me importa.
Una mancha más al tigre.
Es la condición humana, dice usted, que ante el.
Es la condición humana borrón. Que el cuaderno de clase dura 3 páginas prolijo, después no. Y después viene la tentación, ya más adelantado el cuaderno, de cambiarlo.
Mm.
Como ese cuaderno no tiene arreglo, y usted calcula que a primera vista se nota que usted es un salame.
Claro, ya la tercera página.
Hace así, pluc, pluc, con el cuaderno, y dice, este tipo es un desastre. Entonces dice, me conviene cambiar de cuaderno. Entonces dice, bueno, ya lo terminé, señorita. ¿Cómo si...?
No, pero ahora no,
ahora
me parece que no es tan fácil. Porque...
Entonces se compra un nuevo cuaderno y anda bien durante 3 días.
¿Otra vez 3 días?
Hasta que se le mancha de nuevo. Pero ahora, como bien dice el señor...
Está más controlado todo.
No podés arrancar páginas.
¿Qué hay, policía en las escuelas? No,
mismo los profesores ponen notas en el cuaderno que hay que firmar.
Sí, y algunos hacen numerar las páginas del cuaderno.
Ah, la folia.
Claro, para que no la pueda arrancar.
Pero esa desconfianza ya, para instalar un vínculo entre educador y educador. No, no es la única.
Tampoco es la única manera, señor.
No me parece.
Estos niños
no son santos.
Son capaces de cualquier cosa, señor.
Mire, ¿sabe lo que
es? El otro día.
¿Qué?
Bueno, no lo voy a contar.
Bueno.
Pero imagínese que si no numeran las hojas, que yo. La tarea la hace uno de los 30 alumnos. Le va, abre la carpeta, le pasa todo lo mismo al del lado, al del lado, del lado, del lado.
Bueno, no es todo así. Me parece que no es todo así.
Bueno.
Ahora se utiliza mucho las fotocopias. Veo que las maestras hacen un ejercicio en fotocopia, lo reparten y los chicos lo pegan.
En el álbum.
Y hacen el ejercicio ahí, por ejemplo. Y no puede, después, unir con flechas.
El que hizo el ejercicio no puede hacer fotocopias después y dársela a todos sus compañeros. Claro. De...
No,
unir
bueno.
Con flechas.
No.
¿En qué grado está usted?
Esto, por ejemplo, le ponen ríos de la Argentina.
Sí.
Entonces le ponen unir con flecha. Provincia y río tiene que unir.
¿Provincia y qué?
Río.
Provincia y río. El
río Limay, por ejemplo.
Río Limay. Entonces dice...
La Pampa.
Jujuy...
No.
Bueno, La Pampa, Río Negro, Mendoza.
Para mí Río Negro.
Sí, lo que pasa es que hay ríos que atraviesan varias provincias, entonces tiene que marcar.
Usted eligió, creo que el río
sí.
Más conflictivo en ese aspecto.
Bueno, pero también hay unir con flechas determinadas cosas. Por ejemplo, el dibujo de un chancho
sí,
y con la cola.
Y una chuleta.
¿Y qué materia es esa?
¿De dónde
gastronomía?
Viene, ¿de dónde viene la chuleta?
Astronomía.
Sí. No, señor. Qué raro, bueno, ese ejercicio.
Acá hay más consejos. Dice, hay que desayunar muy bien todos los días.
Sí.
Eso te dará energía y concentración.
Claro.
Nada más.
Bueno, ¿por qué? Sí. Y porque si el pibe está con hambre, está todo el tiempo distraído pensando que quiere comer.
Sí. Por eso tiene que
siempre que puedas, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Sí, sí, es verdad.
Tiene que llevar una vianda de un tentempié para la media mañana. El niño.
Ah, sí. ¿Y usted no tiene miedo que sus compañeros le envidien el sándwich?
Y sí, siempre está el niño que pela sándwiches.
Yo tenía un compañero que ahora devino en amigo y abogado.
Sí.
Que llevaba un sándwich al colegio primario. Al colegio secundario llevaba un sándwich.
Sí, como una canastita.
De pan de Viena, y adentro tenía queso y dulce.
¡Oh!
Queso y dulce. Era un sándwich clásico. Él nunca llevó otra cosa al colegio. Nada de un alfajor, ni un sándwich milanesa, nada. Un pebete de queso y dulce.
Pero un sibarita ahí...
Sí.
Que se expone, sí, al escarnio público.
Sí. Alguno lo conoce, el doctor Antonio Ávila.
Ah,
tan serio que parece.
Sí.
Y muchas veces algunos compañeros atentaban contra el sándwich.
Sí.
Mire de qué manera se lo
digo. No quiero señalar a nadie.
¿Y cómo hacían?
Atentaban contra el sándwich. Ora se lo comían.
Claro.
Ora... lo hurtaban o lo hacían desaparecer
o lo adulteraban.
Lo adulteraban.
Eso es lo peor,
Ahí está, no. Con elementos realmente asquerosos.
No, más vale sándwich robado que adulterado, eso sí.
Y al grito de con la comida no se juega, compañero mío trataba de descubrir a los culpables.
Sí. No sería difícil identificarlos.
¿Por qué?
Ahora, bueno, preferible un sándwich. Yo he tenido compañeros que llevaban como albóndigas, cosas.
¿Cómo albóndigas? Pues, ¿albóndigas?
Compañeros sí que eran ordinarios.
Sí.
Pero que en un tupper así para...
Claro, o esas cosas, buñuelos de acelga.
Miren, no sé qué colegio.
Llevaba envuelto en un nylon para evitar que... Que el pebete, queso y dulce, entrar en contacto con material escolar.
Sí, claro.
Con material de ilustración.
Por supuesto.
Libros, carpetas, imagínese.
Sí, los mapas.
Sí.
¿Y no hay que llevar una manzana para la maestra?
No, porque en el colegio secundario no hay la maestra.
Claro, claro, no, en el secundario claro. No, pero en el primario...
En el primario sí, conviene llevar...
No es un soborno eso, directamente
sí,
a la
claro,
maestra.
Pero está perfectamente calculado.
Llevarle todos los días una manzana.
No sé si todos los días, bueno. Pero cada tanto usted se lustra una manzana y se la lleva a la maestra.
Después, ¿vas a ir en bicicleta? ¿Vas a ir en tren al colegio?
Y depende bueno, de dónde viva.
¿Vas a ir conduciendo?
No, conduciendo.
¿Un niño de 8 años?
No, cuidado. No, en la secundaria, a partir de los 16 años, pueden manejar auto.
Claro. ¿Pero qué va a ir en auto al colegio?
¿Y qué le, hay lugares que sí.
Sí, sí.
Pero colegios de ricos van con auto, limusinas.
Bueno, no sé, pero...
Camioneta 4x4.
¿Los ricos para qué van al colegio?
Claro. Justamente van a los peores colegios.
Claro. Yo si fuera rico, iría a los colegios de ricos.
Eso es lo que hacen.
Claro, sí.
¿Para qué va a estudiar, no?
Eso es lo que hacen. Bien, y entonces planifica tu ruta. Debes elegir los mejores caminos.
Sí. Se puede ir en grupo también, ¿eh? Se puede ir en grupo con otros compañeros.
Sí. Sí.
Ahora los papis...
Yo llevaba a varios en mi auto.
Claro, los papás nos organizamos
sí.
Y hacemos el pool, lo que se llama pool.
Sí.
Juntamos varios chicos y nos vamos turnando.
Y después a la hora de devolver a los niños,
sí.
¿No se producen errores? A este le devuelven el niño de aquel.
No, pero usted no,
se hace después toda la tarde regularizando la formación... familiar.
Ya, la primera semana quizás pueda haber algún error.
Claro, después ya nos vamos conociendo todos.
Después ya más o menos se los conoce.
Queda bien con el profesor, dice.
A ver.
Y lo de la manzana.
Solo tienes que causar una buena impresión. No te saltes clases. ¿Cómo es te saltes clases?
No ir, faltar.
La rata la clase. Esfuérzate por entregar los trabajos a tiempo, no sé qué es tarde... De esta manera te respetará y te ayudará a comprender mejor la materia, ¿eh? Y a lo mejor te amplía... vamos, te va a regalar notas.
No, te va a regalar notas.
Pero ojo que hay un riesgo con eso de quedar mal un tipo que es totalmente olfa todo el tiempo del profesor. No sé qué consideración va de los amigos.
Bueno,
los
pero ahí hay un camino medio también para.
Señor profesor, yo quiero contestar. Señor profesor, yo lo sé.
Ay,
señor,
yo la sé.
Claro, llega un momento que los compañeros dicen.
Claro, dice, ¿quién es este?
Para un poco.
Karina Biorlé.
No, pero veo que hay una zona gris de la relación.
¿De Karina Biorlé?
No, por favor. Dávese la boca para hablar de Karina Biorlé. Hay una zona gris de la relación maestro-discípulo-alumno
sí.
Que es la nota de concepto.
Sí, pero ¿qué cuidado, es la nota? ¿Qué porque es? Ahí es donde vienen todas las irregularidades.
Sí, claro.
Bueno, esta es una nota de concepto, como diciendo, esta seguramente se la pongo yo porque sí.
El tipo se saca un 5 o un 4, porque es un queso, y el nota de concepto 10
sí.
Se saca un 7.
Por el esfuerzo y el empeño que manifestó.
O porque soy amigo del padre.
Claro, me regala la manzana todos los días.
Es así.
Bueno, acá dice, haz amigos. Son prácticamente los mismos consejos que en la cárcel. ¿Es cierto?
Se usa
conserva tus viejas amistades, pero haz un esfuerzo por tener amigos nuevos. Acude a eventos sociales, ferias universitarias de bienvenida... Sí. Ingresa a algún club,
sí.
Eso es una cosa buena que tiene la Universidad Argentina, o que tenía.
¿Qué? ¿Clubes?
Que no tiene, no, que no tiene pandilla.
Claro, no, sí, no.
No tiene pandilla. A los clubes vas, a los clubes.
Claro.
Pero que haya, primero, no hay elecciones de presidente de la clase... Ni de alumno más popular, ni de nada.
No, el centro estudiantes, ahí...
¿Eh? El centro estudiantes
eso sí.
Es otra cosa. Sí, es otra cosa, sí.
Pero, y tampoco hay el Alfa, Beta, Gamma, que es un club, el otro que es todo de chico.
Claro.
El otro todo de chico, no hay nada. En la Universidad Argentina y en los colegios secundarios argentinos, no hay eso. No hay eso.
No de ideas.
Sí. Oh, eso lo ponen en las películas norteamericanas.
Sí, siempre. Que
como hay... estudiante, como una cosa buena en que todo el mundo sueña. Eso es horrible.
Sí, sí, hay esa competencia, esos concursos. No,
competencias, cosas de iniciación. Sí. Un ridículo arsenal de actividades fascistas que van del escarnecimiento del recién llegado.
Sí.
En un lado hay feminismo, machismo, sí, rivalidades inventadas.
El baile de graduación,
el baile de graduación
y la pareja.
La pareja, la elección de la pareja, todas unas cosas que revelan... Sí. Yo diría lo peor del pueblo norteamericano, que es un pueblo, sí, sí, imagínese usted, con muchísimos méritos, pero lo que los hace tan odiosos es esa continua cuestión de medirse,
sí,
y de separar a estos de aquellos, a los H de los B, y etcétera, etcétera. Eso afortunadamente en la Universidad Argentina no existió hasta ahora.
Sí, era como decía Patricio, sí, no demos ideas porque estamos importando Halloween, esto, lo otro.
Sí, ya. Cada año que pasa se nos mete alguna cosa.
Sí, igual la universidad pública sigue siendo, creo, una conquista de la sociedad argentina. Importante.
Importantísima.
Importante. Que no se da en muchos lugares.
Como
muchos
es también una conquista de la sociedad argentina, como muy bien dijo usted. El nivel artístico de nuestra cultura. Nuestra cultura está muy por encima de nuestra economía, por ejemplo, que es asombrosamente pésima. ¿Por qué? Bueno, porque... las actividades que eligen las personas para ganar su dinero son las que se refieren al campo, son la única clase de producción de bienes.
O son artísticas.
O peor todavía, son financieras.
Claro, eso sobre todo.
Entonces, bueno, nadie fabrica bienes.
Claro.
En realidad, salvo los bienes del campo, nadie se dedica a la producción de bienes. Y para que se dedica, hay los peores castigos. Sí. Ahora, cuando esas personas alternan la producción de bienes con las actividades financieras,
sí,
etcétera, 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 entonces puede ser que prospere. Adivine, ¿cuál es el sector que prospera más en este momento?
El financiero, claramente.
Y sí. Entonces, esas actividades, por ejemplo, teatrales, que son, pero de las mejores del mundo, de las mejores del mundo. O, como dice usted, las actividades universitarias, que tienen un peso realmente de esfuerzo muy, muy grande, y tienen, a mí me parece, un código moral bien distinto del que impera en otras áreas de la actividad argentina. Digo, eso es un logro de nuestra sociedad. Eso es un logro. Bueno, pero ahora no estamos hablando de eso.
Bueno,
pero de vez en cuando, que yo no tome lección hoy.
Pero de vez en
Así
cuando...
que voy a empezar con la lista de abajo hacia arriba.
¿Por qué de abajo hacia arriba?
Por favor, no, por favor.
Y sí,
no.
Dijo de abajo hacia arriba.
Señor Zubieta.
Por favor, no.
No, créame, no adivino la causa de su desesperación. Sí. Todos se preparan.
Siempre empieza de la Z.
Yo empiezo por la A. Y sí, el que tiene apellido con Z tiene tendencia a no estudiar.
Sí, ¿por qué siempre
la Z? No llega, no van a llamar nunca.
Bueno. Claro, arranca de la A hasta que llegue la Z, te toca el recreo.
Pasó siempre esperando todo. Claro. En 4 años de secundaria, Le falta quinto todavía.
Sí.
Nunca lo llamaron.
¿Pero cómo que nunca lo llamaron, señor?
Después le ponían nota de concepto. Era la mejor, como él se sienta en el último banco, sí, y se agacha para que el profesor no lo vea, el profesor ni siquiera lo reconoce. Y, claro, y para no admitir que no lo conoce, le ponen siempre más o menos...
Señor, me siento porque soy alto y voluminoso, por eso en el último asiento. No le quiero tapar a mis compañeros la visión.
Bueno, pero de vez en cuando... ¿cuándo ingresaste vos? Porque no te habíamos visto.
Hace 2 años.
¿Hace 2 años?
Sí, sí.
Estabas ahí atrás, no sé.
Sí, sí.
Como yo estoy en el primer banco...
Lo que pasa es que también como soy muy callado, introvertido...
Claro.
Bueno, un consejo que hay aquí que realmente no sé lo que quiere decir. Reinvéntate.
Sí.
Claro.
Nahuel.
Reinvéntate.
Reinvéntate. Dice, este es el momento de crecer personalmente y conocerte mejor para convertirte de verdad en la increíble persona que siempre quisiste ser.
Sí.
Mamerto.
No. Usted despliega otras habilidades diferentes a las del año anterior.
Claro, vaya con chistes nuevos.
Sí.
Sí.
Yo siempre me consigo varios chistes. Para este año ya tengo preparado el de el japonés, el italiano y el argentino que se tiran de un avión.
No, 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 por favor.
Siempre el argentino es el último.
Sí, el otro que no encontraba el baño...
Pero ya se lo saben todos, eso. Busque otras cosas para reinventarse.
Bueno, yo me reinventé con esta barba.
Sí, sí, nos dijo. Sí, muy bueno.
Que es la que se está usando todo el mundo.
Yo lo que sí, en
los
el
guardapolvo,
porque yo voy al colegio del Estado.
Sí.
En el guardapolvo le grabé mi nombre. Escribí.
¿A lo gordo?
Sí, y con un adorno.
Sí. Parece un caracol lo que el bordado.
Sí, es algo así.
Pero no se entiende bien la letra de su nombre. Está como bordado por un aprendiz. No lo quiero ofender. Pero parece bordado por un aprendiz. Las letras no son claras.
Sí, mismo parece Dalina con A en vez de Dolina.
No sé qué dice. No, no dice Rolón, si usted lee bien.
Bueno,
ese no es el guardapolvo.
No lo bordé, sino que me afané un guardapolvo.
Bueno, señor, lo hubiera empezado por ahí.
Bueno, acá dice, plantéate retos.
Sí.
Retos, desafíos, ¿no?
Sí.
De todas las maneras posibles.
Sí.
A ver, ¿cuántas maneras?
Bueno, yo lo que hacía cuando iba al colegio caminando, que tenía 3 o 4 cuadras, es, tengo que llegar, por ejemplo, a este árbol antes que venga ese auto que viene atrás.
Claro.
Ah, son metas, son increíbles. No sé cómo le llegó al premio Nobel.
No tengo que pisar las baldosas
claro,
azules.
No, retos de la educación.
Esos son desafíos. Sí. Que
decir,
no me
este año
fui así, sí, con mucho empuje. A mí me decían, no empuje.
Proponerse cosas más elevadas, como decir, este año voy a aprender a tocar la flauta dulce.
Ah, sí, ese es bromado.
Y bueno,
estoy pensando en pavar. Dice, la gente te respetará más si sigues siendo fiel a ti mismo. No podía faltar.
Sí.
La fidelidad a uno mismo.
Claro, porque usted no va a hacer algo que va en contra de lo que usted es, de su naturaleza.
¿Cómo hace uno hacerse infiel?
Bueno, pero...
Si ahora que no me doy cuenta...
Claro.
Voy a hacerme chorro.
Y sí, se traiciona a usted mismo.
Pero este es un tema delicado, porque en la escuela... como hablábamos recién, todos los compañeros ejercen presión para que uno sea de determinada manera.
Claro, y usted sigue la moda.
Yo, por ejemplo, cuando
estaba
terminando la secundaria, empecé con el vegetarianismo y nadie quería que coma vegetales.
Ah, le hacían bullying.
Ah, en su colegio.
Claro, que decía, ahora vamos a comer un sándwich de jamón y queso. El que coma una lechuga, decían.
¿Qué hace, lechuga? No le decían lechuga.
Le daban la comida de la tortuga, se la daban.
Por favor.
La tortuga de la escuela.
No, en el colegio era muy difícil ser bueno.
Claro.
Muy difícil. En cuanto veían que uno era bueno, chao, no querían hablar más con usted.
Bueno, eso es durísimo.
Mirá este. ¿Qué hace? ¿Por qué saludas a esa señora?
Pero porque
la educación.
La señora es la vicedirectora, además.
No.
Los buenos modales.
Buenas tardes, señora vicedirectora. Hasta luego.
Tampoco salude así porque bueno, me da ganas de pegarle.
Yo vivía, había unos tipos más grandes que me ofrecían plata.
Sí.
Por ejemplo, dame, te doy un peso si haces esto.
No, sí.
¿En serio?
Cosas tremendas.
A mí me hicieron hacer una de esas y me ligué unas.
¿Ah, sí?
No, estos eran divertidos.
No, esto para ellos era divertido.
Claro.
Pero a un niño menor, usted está, por ejemplo, en primer año, todo verde, y le vienen los pibes más grandes y le dicen, anda a decirle a aquel
tal cosa.
Una barbaridad que uno ni sabía lo que quería decir.
Pero usted era medio Gil, me
parece. Y bueno, sí. ¿Qué quiere?
¿Cómo iba a ir a decirle a
y bueno, señor, era Pachín.
Justo el campeón de lucha libre. De...
Y no lo conocía, que no le gustaba que le dijera Mortadela.
Hola, Mortadela.
Hola, Mortadela.
Hola, Mortadela, ¿cómo le va?
Bueno, en cuanto a los útiles, trata de reciclar los del año próximo pasado.
Sí, pero feo eso. Por lo menos al principio de clase uno quiere tener todo nuevo.
Sí, pero mire, yo le voy a hablar como padre de familia. Yo no voy a estar comprando una goma todos los años por puro gusto, un lápiz todos los años.
Para que después se la coma distraídamente.
Bueno, lo que fuere, señor.
Pero sabe que
el lápiz
que es el
todavía
chico.
Tiene 8 centímetros el lápiz.
Bueno, arranca el primer día con todo usado.
Bueno, se puede usar o no se puede usar.
Ahí sí. El lápiz, el chico, saquen un lápiz, saquen un lapicito chiquito.
Chiquitito. Incluso que era suyo de cuando usted estudiaba. Por favor, cómprele algo.
Tenía el nombre Barton, pero como se fue gastando quedó Bar, nada más.
Sí.
Muy chiquito. Hay que poner el nombre a todo, ¿eh?
Sí.
Todos los útiles.
Se lo digo a mi hijo mientras lo agarro del cogote.
Sí.
Digo, ponerle nombre a todo. Al lápiz primero.
Bueno, no importa qué primero.
Porque
bueno.
Puede haber algún ladrón entre todos los chicos.
No, y además se mezcla.
También, al cuaderno también.
Sí. Bueno, sí, al cuaderno sobre todo.
¿Y cómo le pones nombre a las reglas? Si son de madera, también como el lápiz.
Sí,
claro.
Con la navaja o con la cuchilla.
Sí.
Le sacas un pedazo.
¿Para qué? Le escribe directamente.
Ah, le escribe
directamente. Claro.
No necesitas sacar nada.
O si no, con una cinta scotch.
Eso es lo más prolijo.
El número, pero se le puede sacar.
¿Sabes que yo tenía envidia de una compañera?
Yo también.
¿De una compañera?
Una compañera, sí. Que no la quiero nombrar, que tenía un sello personal.
¿Qué?
Un sello con su nombre.
Es genial.
Y sellaba todo. Inclusive cosas que no eran de ella. Los bancos.
Y lo sellaba.
Y lo sellaba porque el padre se dedicaba a eso. Tenía
una fábrica de sello.
Sí, no sé qué tenía.
Claro, como
algo
el padre de
eso.
Juan Aguilar, que tenía sello.
Y sellaba todo.
Y él hacía un sello. Y hace Juancito Aguilar, niño.
No, güey. Sí.
Era una categoría superior. El sello da
una institucionalidad. Sí, me gusta hacer ruido. Golpea la mesa.
Sí. Como mesa de entrada.
Sí, por...
Me gustaría hacerme un sello, ahora me dieron ganas.
Sí, ¿por qué no hacía un sello?
¿Y, pero para qué? ¿Y dónde lo pongo? Lo, dónde
por el Gillespie. Sella.
Claro, por ahí no. Cuando viene alguien después del programa que con el libro suyo,
claro,
le pongo el sello.
Sí. Algún libro escrito por usted, ¡pum! Me firma.
Sí. Directamente así.
Pero para... Incluso usted le escribe alguna nota a una dama que le gusta,
sí.
¿No?
Sí.
Una notita, una esquela.
Sí.
Y le dice... Encantado de haberte conocido.
Perfecto.
Me gustaría que nos volviéramos a cruzar en alguna otra ocasión.
Qué bueno.
¡Pum! No.
Pero qué frío. ¿Cómo que iba a poner ese sello? Parece.
Dice, Juan Alberto Gillespie.
Sí. Sí. Y si no, hacia la inversa. Se hace un sello que diga encantado de haberte conocido.
No,
sella y firma abajo.
No, pero eso es...
Claro,
y
así. Eso está bien. Pues este tipo se ve que tiene poco tiempo.
No.
Sí.
Con distintas frases.
Parece que le anda poniendo el sello a todas.
No, bueno. Se hace distintas frases ellos. Qué hermosos ojos que tienes, un sello.
Y después le pone el otro. ¡Pum! Cada vez que sella, por favor, haga
sí.
ruido.
Sí.
Sí.
Y qué hermosos ojos que tienes. Me gustaría que pudiéramos encontrarnos en alguna otra ocasión.
Pero qué frío.
Es el más largo.
Pero que la carta toda con sellos.
Y sí, sí. Como pasaporte.
Bueno, esas cosas se escriben a mano.
Todo sí, sellado.
Ja, 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 ja.
No.
Todos ellos. Me gustan mucho a mí los sellos. Todo lo que tenga que ver con correo me gusta. Sellos, sobres, estampillas.
Deudas.
correo.
No, no. Todo lo postal.
Bueno, ¿qué otro? ¿A usted cuál es el útil escolar que más le simpatiza, que más le gusta?
A mí me gustan mucho, soy un fetichista de las fibras, fibrones.
Qué lindo eso.
Las pinturitas, sí, sí, me encanta. Me
todos los colores así.
Sí, sí, y me gustaban esas latas,
sí,
que venían.
¿De lápices?
Claro.
Que oh, bueno.
Que venían por ahí de 24, venían.
Sí.
Y hasta alguien me dijo que se han visto de 36.
Sí. ¿Pero qué? ¿Había verde?
Sí, todo verde, había verde, sí. Verdecito, verdolaga, verduzqui.
Uno entraba, bueno, en una categoría superior cuando tenía lápiz blanco, que sí, no se usaba prácticamente.
Era el colmo del dandismo.
Claro, sí, el lápiz blanco.
Mirá, mirá cómo seré de próspero, que hasta me gasto la guita en un lápiz blanco, que uno para qué lo quiere si ya está el papel.
Sí.
Para blanco ya está el papel. Pero dice, ay, ¿y si te hacen escribir sobre canson negro?
Claro,
claro. El otro día vino uno a que le firmara un papel negro que traía. Un libro que tenía un papel negro. Entonces vino con una lapicera blanca.
Ah, bueno.
Que fluía tinta blanca.
Ah, esa es una categoría, bueno, sí, superior.
Yo ya lo miré al tipo.
Sí, sí. Y el otro escalafón, digamos, en categoría, es tener borratinta. Pues usted tiene borratinta, no goma.
No, y borratinta, ¿qué es eso que tira una pasta blanca?
Borratinta y corrector.
Eso para mí no existe.
Es como un pomo.
Sí, que existe,
un
señor.
Un pomo que tira una
sí, pero se nota.
No, no, pero ahora está, sí, borratinta, usted borra.
Sí, ahora me imagino que la ciencia como está, si no pueden borrar algo. Sí.
¿Y qué borra la tinta?
Borra la tinta porque tiene como una lavandina adentro, algo así.
Pero es controlada de tal modo que queda perfecto.
Claro, y tiene dos, ¿qué?, puntas. De un lado borra y del otro escribe donde borró. Y entonces lo da.
Ah, vuelta. Pero hay que usar solamente esa tinta.
Hay que usar ese. Ah.
Debe costar mucho. Solamente los alumnos,
sí,
hijos,
sí,
de delincuentes.
Sí, eso, solamente.
Y claro, porque es una forma de faltar a la ley.
Sí, sí. Debe ser muy caro.
Sí, imagínese, el pibe ese borra todo, las notas de la maestra, se cambia el 4 por un 9.
Y bueno, señor, está hecho. Sí, de...
Adulterar el boletín, eso es algo que nunca pude hacer.
No,
a lo sumo me lo firmaba yo.
Ahora vio que también se lo mandan a los padres por email.
Che, bueno, pero no termina esta persecución nunca.
Sí, no, no. Ahora es muy difícil adulterar un boletín. Muy difícil. El papel llega, pero usted se enteró antes.
Qué suerte que terminamos el colegio.
Sí,
la,
sí,
verdad,
sí,
porque ahora es un calvario.
Nosotros teníamos un boletín de amonestaciones.
Sí.
Y no solo,
sí,
era el boletín de las notas, académico, digamos, sino que cuando te mandabas alguna, había un boletín de amonestaciones al que yo estaba abonado.
Ya.
Tenías...
Eran 15 en algún momento, ¿no? O 10.
¿Cuántos? 25, ¿no? Eran?
No, 25.
Ah, siempre,
sí,
24, en realidad.
Claro.
25 una... quedabas libre.
Claro.
¿Y
de cuántas iban poniendo? ¿De a una?
No.
No, a veces no.
5.
3 era el mínimo, me parece.
El mínimo era 3, que era una miseria.
Sí,
era,
sí.
La... Yo diría que una amonestación más o menos 5. Un fato...
10.
10 amonestaciones.
Pero ya está casi afuera. Y...
Sí, casi.
Sí, ya
casi
3 afuera. Estabas afuera.
Sí,
sí.
Con 3 líos estabas afuera. Bueno, y había un boletín de amonestaciones, qué sé yo. ¿Y qué hacía uno? Y muchas veces te hacías como que lo habías perdido.
Claro.
Y yo también ya lo había perdido más de una vez, qué sé yo. ¿Y
ellos tenían una copia de las amonestaciones?
Sí, sospechábamos nosotros que no tanto.
Claro. Seguramente no también. Sí.
Y entonces, un día yo le robé el boletín de amonestaciones a uno y le agregué.
¿Cómo?
Porque decía, número de amonestaciones y motivo.
Claro.
Entonces yo le afané el boletín de amonestaciones, sí, a uno, por cierto, amigo. Entonces le puse, amonestaciones, 10.
Sí.
Motivo, bla, 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 bla. En la división.
Sí.
Es una cosa tremenda. Entonces, claro, el tipo no tuvo más remedio que hacer que lo había perdido.
Claro, claro.
Entonces, pues, un día estábamos en una pizzería después de clase. Habíamos ido a la pizzería. Y el mismo tipo me afanó el mío. Y después pasó pizza.
Por todas partes.
¡No!
Por todas partes. Lo de pizza. Después me lo dio y me dijo, mamá, dice, decirle que tu viejo estaba comiendo.
Por favor. Malas compañías.
Sí, muy malas.
Sí, compañías, sí. Peor. No hay que dar ejemplos en la radio que no son edificantes.
No, ¿cómo voy a contar esto? Yo en la radio no lo contaría.
No, bueno, por eso.
Imagínese.
Pero ahora ya está todo, como dice Barton, computarizado.
Todo, señor.
Sí, de no llegando. Hace falta ni el boletín de amonestaciones, ni el otro boletín. Ya saben todo.
Pues lo ponen en Twitter.
Claro, sí, ponen sí, todo. Te sí. Sancionan sí. Y ya lo saben en Estados Unidos.
Sí.
¿Por qué?
Porque
¿qué
el día de mañana vas a viajar a Estados Unidos sí. Para empezar tu vida.
Sí, ¿por qué empezar tu vida?
Es como la gente no se va a Estados Unidos a vivir.
Pero la gente también se puede vivir antes.
O para ir a Orlando.
Sí.
Y te dice, usted no le podemos dar la visa.
¿En dónde? ¿En Migraciones?
En la
embajada.
En la embajada. No le podemos dar la visa porque, mire, aquí salta
¿qué?
Que usted tuvo unas amonestaciones.
Pero eso fue hace 20 años.
Prescribió todo eso.
No, va. Sale, acá sale todo.
Pero ¿cómo lo van a mandar a Estados Unidos? Eso es una barbaridad, señor.
Lo que sí es cierto que hay, desde la presentación del trámite a que el trámite termina en la embajada, sí. Hay varios días que no se sabe qué hacen con los datos.
Claro.
Investigan y todo eso.
Se meten en el Facebook.
De la sala, de la salita de celador de piso.
Sí.
Va a jefe de celadores.
Sí.
De ahí
sí.
A la embajada de Estados Unidos.
¿Por qué? Pero al Ministerio de Educación.
Dos copias. Ministerio de Educación, embajada de Estados Unidos, y después se comunican entre ellos.
Pero esto puede sí. Ser. Estame, pero...
¿Y este quién es? Dicen, no.
Este alumno...
ese alumno...
Barton.
Pero ¿qué tenemos que ver con Estados Unidos, señor, y con la embajada?
¿Cómo, señor?
Un día
ahora...
va a querer venir.
Bueno, no ahora. Usted que es alemán y está en la embajada.
Soy el embajador norteamericano, muchas gracias.
Hola.
Hola.
Ese de origen croata igual, me parece.
Así que ya estoy instalado en el país, pienso quedarme mucho tiempo.
Bueno, aquí mi hijo quería ir en viaje de estudios, en viaje de egresados.
No, quiere ir a Disney, pa.
Su hijo no puede
ir. En Disney.
Bueno, claro.
En Disney. ¿Dónde van a hacer una cosa así?
Le hemos denegado la visa. No puede entrar a Estados Unidos.
¿Por qué?
Aunque sí puede entrar tranquilamente en México.
Pero México.
¿Pero
no
qué tiene que ver? ¿Ustedes manejan México?
No, pero queda libre para entrar a México.
Sí, también quedó libre para ir a Uruguay. ¿Qué tiene que ver?
Por ejemplo, es un muy buen lugar también.
Y bueno, sí, pero no tiene nada que ver con lo que estamos viendo.
Lamentablemente no.
Pero, ¿y por qué? ¿Hay algún motivo?
Hay, en el registro figuran amonestaciones, en el registro figuran faltas inasistencias al colegio.
Sí, pero poco, porque tuve gripe.
Y hemos mirado en el Facebook que usted festejó en el Mundial cuando perdió Estados Unidos.
No, bueno. Si perdió siempre Estados Unidos, bueno, nunca les interesó.
Evidentemente tiene una animosidad en contra
no,
Estados Unidos.
No, no tengo una animosidad, sí, mi sueño es conocer Disney, ¿no, pa?
Sí. Yo soy el padre, buenas tardes.
Sí.
A mí tampoco me dejaron
entrar.
No,
usted no puede entrar.
En su momento,
porque
no.
En el Facebook acá lo vemos con un habano y tomando ron.
Sí, bueno, pero son gustos burgueses de
con
mi papá.
Cuba.
No, simpatiza, mi papá no sabe ni qué es Cuba. ¿Qué es Cuba? Decime qué es Cuba, papá.
Bueno, yo, por ejemplo, soy muy admirador de los Estados Unidos. Yo...
No parece.
Puedo hablar...
A ver.
Le puedo hablar de un Eisenhower.
Claro.
¿Quién fue, por ejemplo?
¿Eh?
¿Quién fue?
Bueno, fue un presidente muy importante de los Estados
Unidos. Sí.
Y nada más.
¿Fue el primero?
No fue el primero. Es como saber...
Sabe mucho de historia.
Es mucho
bueno, me está convenciendo, ¿eh? Me está convenciendo. ¿Washington?
¿Quién?
¿Washington?
Sí.
Washington es linda ciudad. Sí.
¿Quién fue?
La ciudad de Washington fue la capital.
No, pa, Washington te dice que fue el de los billetes.
Fue una persona.
Ah, no me diga.
El de los billetes.
¿Qué creen que era? ¿Una ciudad o una pomada?
Sí, también.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Usted tiene miedo que mi hijo sea comunista?
No,
por ejemplo,
la sospecha mía es que ustedes se van a instalar a Estados Unidos para quedarse ilegalmente en la ciudad.
¿Para qué se va a quedar?
Cambió la ciudadanía. En pleno diálogo se hizo mexicano.
Usted se quiere ir a vivir ahí a sacar el trabajo a norteamericanos.
No, ¿de qué trabajo?
¿Y qué sabe que este es un niño? ¿Qué trabajo le va a sacar aquí?
Yo quiero conocer Disney. Usted vi todas las películas de Disney, todas.
Sí.
En Disney no hay más entradas para usted.
Blancanieves y...
¿no todo cierto? Eso, sí, los enanos y todo.
Sí, porque qué raro que abandonó el colegio y ahora quiere ir a Disney. Lo mismo que su papá, que se quedó sin trabajo y quiere ir a Estados Unidos.
Sí, bueno yo presenté como que me echaron.
Claro,
entonces yo...
Justo lo que necesitamos, alguien que echaron.
Como soy mecánico de autos.
Bueno, en Estados Unidos no se arreglan los autos, se tiran.
Pero, ¿por qué? ¿Qué? ¿Como en Japón?
No, justo.
¿Copian a Japón ustedes?
Qué lástima, porque yo me especializo en Borgward.
Es cierto que es una muy buena marca, sí, pero sí. Antigua.
Sí, claro, acá todavía están, en un taller que arreglo claro. Especialistas en Borgward. En Estados Unidos me imagino que estará muy interesado.
No, ya no está, no existe más, fabricamos todo en Japón.
¿Cómo fabrican en Japón, en Estados Unidos?
No hay nada norteamericano ya.
¿Pero
ni
cómo
zapatillas,
que no?
Nada.
General Motors, ¿todo eso qué es? Ford.
Son todas vacías. Ah. Son tinglados vacíos.
Qué raro.
Con el cartel. Todo se hace en Oriente.
Pero algo encontraré para hacer, ¿no es cierto?
No hay trabajo. No, ni se molesten en entrar. No hay trabajo. No hay trabajo.
Bueno, entonces vamos.
¿Y entonces para qué vinimos?
¿Para qué vinimos?
Pero entonces pueden ir a México. Tiempo. Con todo gusto van a ser recibidos.
Pero bueno, ¿usted qué tiene que ver con México? No tiene nada que ver, señor. Esto es el consulado de los Estados Unidos de América.
Lo mejor que podemos hacer es ver qué opinan nuestros oyentes.
Sí, por favor, porque esto no da para más. Fíjese, hay mensajes también del Facebook, mire, de La Venganza Será Terrible,
lo miran todos.
Que es La Venganza Radio, así es.
Bueno,
acá, mire la hora que se nos hizo.
No importa. Oiga, Rango,
¿sí?
Dice, vamos a ver qué me cuentan, cómo les ha ido. Aunque todo me parece que debe haber sido genial. ¿Y a qué se refiere?
Y me imagino las presentaciones que hicimos en la costa.
Bueno, efectivamente, fueron presentaciones muy exitosas, ¿eh? Así que tome.
Justamente Natalia también dice, Alejandro, Patricio, Guile, los estamos esperando en Córdoba, mucha playa, mucho mar, pero acá tenemos ríos, lagos, sierras, sí. Y gente bonita para compartir momentos.
Ya vamos a ir a Córdoba.
Sí, creo que ya estamos viendo cuando vamos.
Kaira Gala dice, no pude escucharlos, estaba de guardia, y fue una guardia de esas que no se empargan, me cachen 10, dice. Pero hoy los voy a escuchar.
Cristian Humberto Vivar dice, hoy no me lo pierdo desde Santiago de Chile. Saludos cordiales, abrazos.
¿Sí?
Marina Bustamante dice, no cierren que quiero espiar, o sea, a qué se refiere bien, mientras que a su pucheta dice, bien, ya tengo la reposera lista, la sombrilla desplegada y la heladerita con botellas de agua congelada.
Matías Velázquez, saludos de Gualeguaychú, los escucho siempre. Noemí Vilas, los escucho todas las noches. El trío sin nombre es de primera. Leonardo Álvarez, aprovecho las vacaciones para escucharlos hasta bien tarde y no quedar en el intento.
Luis y Maricio dice, saludos de un nuevo y fiel oyente, ambas cosas. Qué placer esta hora para irme a dormir con una sonrisa,
sí.
Y lleno de saber. Dice, bueno, qué bien.
Pablo Ponce dice, siempre tengo sintonizada a las 7:50, pero la perdí entre las cobijas, así que cuando arranquen, griten fuerte, así la encuentro.
Uldri Pinamar, fui el primero en dejar un mensaje en la caja y no me leyeron. Voy a probar poniendo un billete enganchado atrás del mensaje.
Y así es como llegan todos.
Soborno.
Eso es lo que hizo Elena Irigaray.
Claro.
Que dice, bien por el nuevo comienzo de la venganza. Manuelita estaba esperando para pasar lindos momentos.
Estos 200 pesos son para usted.
Abrazo desde Pehuajó.
Bueno, muy bien. Cefe Cisneros dice, genio, pide un tema de Atahualpa Yupanqui.
Bueno.
Hernán Franco dice, que somos el tridente goleador de la medianoche.
Upa.
Genios de la radio argentina. Y cosas así por el estilo, upa, dice Hernán.
Estos 200 pesos son para Hernán.
Muy bien.
Blanca Ratner dice, contaba los días como quien espera al enamorado detrás de la ventana.
Ah,
y en realidad estoy enamorada de ustedes y ya superé los meses calculados para el periodo de enamoramiento. Poco a poco se está convirtiendo en amor. Barton, con su inteligencia joven, que no deja pasar una, y está súper informado. Dolina, con su virtuosismo y su nihilismo sarcástico. Y Gillespie, con su humildad y su simpatía. Realmente no lo merezco esto, no me lo... Si quisieran viajar por el norte de Italia, seré con gusto vuestra anfitriona.
¡Ah, qué lindo! ¿Está en el norte de Italia?
Y su guía turística. Les puedo hacer de chofer desde el aeropuerto de Marco Polo y preparar comiditas ricas y postres.
Es muy tentador, todo muy
lindo. ¡Vamos a Italia!
Todo muy tentador.
Vamos a hacer una breve pausa mientras preparamos nuestras valijas.
AM750. Una señal.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019. Sin obligación de comprar. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.coop.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consultá en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos en el ciclo 2019, del año 2019 de La Venganza Será Terrible. Todavía sin público presente aquí. Pero en febrero estaremos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Estén atentos porque ya les daremos, les cursaremos las invitaciones.
Tenemos un nuevo catálogo de extravagancias de los príncipes. Cada tanto damos cuenta de la excentricidad de algunos poderosos. Así que empezaremos con los de hoy. En el siglo X gobernaba en Asturias y en León el rey Sancho I. Le decían Sancho el Gordo, en un rapto de imaginación popular, ya que el hombre pesaba 140 kilos, con el freno y la montura. Sancho vivió siempre preocupado por su obesidad. Dice el cronista que su estado agravaba sus ineptitudes y quiebres, estaba inhabilitado para montar y para todo ejercicio militar, lo que en esos tiempos casi significaba inhabilitado para reinar también. La presencia del rey y la actividad personal en los campos de batalla era ineludible. Y otro detalle que perturbaba a Sancho era su dificultad para obtener buenos resultados, vamos, en los encuentros amorosos.
¡Opa!
Hay que decir que entre los reyes cristianos y los califas cordobeses había momentos de cierta calma. Estamos en el siglo X en España, en una época en que parte del territorio estaba ocupado por los musulmanes y otra parte por los cristianos. En uno de esos momentos de calma, el rey Sancho, el Gordo, horrorizado por su propia obesidad, pensó en visitar Córdoba, la sultana, para ponerse en manos de los médicos árabes, que eran los mejores, ¿no?, para que lo curaran de su gordura. E increíblemente, Sancho despachó unos embajadores al califa cordobés Abdelrahman para pedirle ayuda médica. Y fue aceptado. Lo acompañaron algunos personajes de su corte y Abdelrahman lo recibió con todo decoro, lo hizo alojar en su palacio y allí sus doctores lo atendieron. Y pudo verse a Sancho en ejercicios diarios y padeciendo que, bajo el poder del califa, le negaran las viandas que a veces pedía con desesperación. ¡Un sándwich, por favor! Dice el cronista, Sancho el Gordo tuvo la fortuna de corregir su obesidad y hasta de recobrar la soltura de la juventud. Vivió un par de años en Córdoba, se instruyó en el idioma árabe y en las costumbres islámicas, y cuando regresó a Asturias, amó mucho, si me permiten decirlo así. Más tarde puso a disposición de Abdelrahman sus ejércitos, cada vez que el califa cordobés tuvo problemas con otros invasores del Islam. Así que este podría ser un adelanto de los modernos tratamientos que consisten en pasar largo tiempo en lugares destinados a adelgazar, ¿no? Esto sucede allí, esto sucedió, quiero decir, sí, en plena Edad Media. Un rey se traslada a Córdoba y ese rey es atendido por otro rey, casi un enemigo, que lo adelgaza. Mucho más extravagante que esto, que después de todo hasta se puede entender, fue el comportamiento de Enrique III de Francia, de quien hemos hablado algunas veces. Esto fue en el siglo XVI, ¿no? Él tenía, como hemos dicho alguna vez, una pequeña corte de amiguetes, los miniones, le llamaba a él, y estimulaba a estos chicos para que se vistieran del modo más fantástico. Los obligaba a maquillarse, a teñirse el pelo, a perfumarse con intensidad, y también los cargaba de joyas y de piedras preciosas. Ahora bien, hay que decir que estos muchachos no necesariamente sentían inclinación por esa forma de presentarse, y muchos de ellos eran obligados por el rey a ponerse de ese modo,
sí,
porque sí, por capricho. En algún momento Enrique III padeció melancolía. Iba a la iglesia, se administraba penitencias, se exhibía despojado de todo lujo y afeite, vestido con tela de ropa de arpillera. La verdad es que no pasaba largo tiempo en esos periodos de mortificación y bien pronto volvía a divertirse con los vestidos del orden que hemos descrito sí, anteriormente. Con el tiempo se fueron añadiendo a estos gustos otros accesorios. Enrique tuvo 2.000 perros falderos. 2.000.
A la vez, no.
Sí.
¿Los reunía de la espalda? No.
No,
claro, imagínense. Los reunía en el palacio y el empeño del rey por tenerlo siempre cerca lo obligaba a llevárselos todos cada vez que salía de viaje. Lo cual, como se sabe, en la corte francesa era muy frecuente, ya que era una corte de naturaleza itinerante. Pasaban el invierno aquí, el verano allá, la primavera acuya. Enrique III no soportaba, eso sí, a los gatos. Le daban desmayos y náuseas cada vez que veía uno. Y tenía unos tipos que se encargaban de espantar a los gatos que hubiera cerca, en caso de invasión, sí. ¿No? ¿Qué sé yo? Andaban siempre cazando gatos y dándoles patadas, los esbirros de Enrique III. Era casi la primera obligación de toda la guardia personal de Enrique.
Sacarle los gatos
de sí. Cuando Enrique III fue asesinado, saben ustedes, por Jacques Clément, el grupo de muchachos que lo asistía, los miñones, entraron en un duelo casi absurdo. En la llamada Cámara de los Llorones se juntaban cada día a las 7 de la tarde para llorar al rey. Se oían aullidos y quejas desorbitadas y había una especie de competencia a ver quién tenía la tristeza más profunda. Un caso desmesurado fue el del joven Leslie Marivol, uno de los miñones, ¿no?, quien decidió, para no sobrevivir a su señor, buscar la muerte, presentándose en desafío ante cualquiera que no creyese que el asesinato del rey había sido una calamidad nacional. ¿Qué poesía? A ver, el que dice que el asesinato de Enrique III no fue una calamidad nacional, que salga que lo voy a pelear. Y así. Bueno, un poco para discutírselo y otro poco para exhibirse, un caballero llamado Mahol acudió al reto, entró en el duelo y mató sin ninguna dificultad al triste y desconsolado cortesano Leslie Marivol. Otros datos de príncipes extravagantes. Esta historia me encanta.
A ver.
La zarina Isabel de Rusia, la hija de Pedro el Grande, era una mujer muy presuntuosa y se propuso un día ser la mujer más deslumbrante de Rusia en belleza y apariencia. En realidad no era muy linda, más bien era hasta un cacho fea, pero la obsesión la instaba a ser la más hermosa del país. Y eso le inspiró unas medidas muy poco usuales. Después de haber gastado prácticamente todos los caudales de su tesoro personal en enormes cantidades de vestidos que no tenía tiempo ni para mirar, dio en dificultar la competencia que algunas rivales pudieran hacerle. Y lo hizo con prohibiciones. Prohibió que entraran modelos y ropa del extranjero enviados a las mujeres sin que ella los autorizara. Recorrió los pueblos para observar bellezas que pudieran ganarle. Y entonces ordenó a las chicas que les parecían hermosas que llevaran velo, que fueran veladas. Y convirtió en crimen susceptible de castigo el llevar vestidos del mismo corte o género que el de la zarina, el de ella misma. Isabel se cambiaba de vestido 6 veces al día y se enorgullecía de no haber usado nunca 2 veces el mismo. Último y curioso detalle. Allá por el año 1744 se produjo un éxodo de mujeres que temían la persecución de la emperatriz. La crónica dice que la arrogancia de algunas mujeres hizo que aquella huida fuera muy heterogénea, porque las hermosas que no se sabían tales se quedaron. Las hermosas que se sabían hermosas huyeron. Las feas que se creían hermosas también huyeron. Y finalmente, las feas que sabían que eran feas, se quedaron en su tierra. Lindas historias estas, pero especialmente la última. Pues la última es una estupenda demostración, ¿no? Y extraña al mismo tiempo, porque ¿por qué quería ser la más bella? No es que quisiera ser bella, si no, no le hubiera perturbado que otras lo fueran. Ella quería ser la más bella. Ese es el punto diabólico. Mm. El punto que aparece en los cuentos. Por ejemplo, en Blancanieves. La madrastra no quiere ser bella. Es bella. Lo que quiere es ser la más bella.
Claro, claro, claro.
Le perturba que Blancanieves sea más bonita que ella. Y entonces ahí aparece el mal. Aparece una cierta perversión en esta mujer. Eso hay que estudiarlo para ver qué provecho se puede sacar de esta idea. Pero es esencialmente diabólica. Yo creo que voy a tomarme el atrevimiento de escribir una pequeña historia acerca del deseo de ser la más bella. Mm. No muy bella, la más. Hemos ido a la discoteca para buscar material para ilustrar estas extravagancias de los reyes y encontramos una canción que cantaba Néstor Feria y que se refiere seguramente a la costumbre que Enrique III tenía de tener a todos los perros consigo. 2000 perros poseía y falderos todos. Debió ser digno de verse cómo le hacían fiestas al pobre Enrique cuando entraba a su palacio.
Me imagino a la noche que aparezca un ruido, un gato en las cercanías, 2000 perros ladrando.
Dios mío. Y si le tiran un palo, lo buscan los 2000.
Vamos a escuchar a Nelly Omar cantando la canción criolla que se llama Chúmbale los perros. Adelante.
No te hundas lo mismo que güey en el barro, ni entregues tu alma mañana vencida a ese desaliento que apaga la vida como la ceniza que apaga el cigarro. Échate a la espalda tu cruz o tu carga, que el hombre resuelto todo lo soporta, ya que la existencia nos resulta corta. Con tus cobardías no la hagas amarga. Enefe en tus brazos y antes que vencido, que te hayan caído, pero hecho pedazos. Nunca fue de crioso doblar la cabeza. Es tierra de guapos, tu tierra florida. El trabajo agranda la patria y la vida, y el bien de nosotros en vos me lo empieza. Chumbale los perros al que hable de pena, prendete al arado y verás que un día enfrente a las trocas del otro vacía brilla el grano de oro de tu propia cena. Y el viento que pasa te trae un lamento. No dejes que el viento se meta en tu casa. Triunfa. triunfan los que aguantan, los flojos imploran, las mujeres lloran y los hombres cantan.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible. Chúmbale los perros.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM750. Señal.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750. La otra página. En tu celular.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos en los estudios de la radio aquí en AM750. Y muy pronto, será en febrero, recibiremos al público en el auditorio Caras y Caretas, que abre en ese mes. Totalmente renovado,
cambiaron todo,
la butaca, el terciopelo de las cortinas, todo nuevo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado, en las vacaciones te puede pasar de todo.
¿Por qué?
De todo, porque es un momento de peligros.
¿Pero cuándo no hay peligro, entonces?
En todas partes.
Cuando uno llega a su casa, ahí no hay peligro.
Claro, por ejemplo. Ahí no hay peligro.
No hay peligro.
Pero la inseguridad ciudadana es un fenómeno que le viene a interesar a todos, ya que basta estar a la hora y lugar equivocados para ser la próxima víctima. Ya
sí,
está.
Sí. Ya hora y lugar equivocado, ya más equivocado no se puede estar.
Claro.
sí, de todo
entonces,
equivocado.
Lo primero es la seguridad en el verano. Pero no seguridad por los ladrones solamente.
¿Y por qué?
Seguridad, por ejemplo, para quienes conducen.
Bueno, yo en el regreso de Mar del Plata vi muchísima policía en la ruta.
Claro. No descuide el mantenimiento de su auto.
Sí.
Que esté en óptimas condiciones.
Sí.
Mira
sí.
Si se le sale una rueda.
No, eso por supuesto.
Ah, no, claro, y...
¿Usted entonces,
no, ¿por qué no me da la razón de una vez?
No, sí, le doy la razón.
No. Lo que dice el señor, uno tiene dos peligros en la ruta a Mar del Plata.
Sí,
sí.
Uno, no cumplir las reglas de tránsito.
Es verdad.
Y el otro peligro es cumplirlas.
¿Por qué?
Porque nadie las cumple.
Claro.
Entonces dice, velocidad máxima 80 kilómetros.
Sí.
Entonces usted dice, voy a andar a 80 kilómetros. Lo pasan por encima y lo matan.
Sí, bueno, sí.
Entonces dice, no la voy a cumplir. Lo paran y le hacen una multa.
Bueno.
Lo matan.
Siempre pierde uno.
Siempre pierde.
Lo que dice es cierto, la verificación del auto. Esto es muy sencillo.
La BTV.
Antes de arrancar, se levanta el capó y se ven las cosas básicas, los fluidos.
Bueno, que esté todo, por supuesto,
claro,
en su lugar.
Aceite, agua.
Pero no solamente eso, porque usted mira las gomas, por ejemplo, antes de...
Sí, ah, no.
No, sí, no. Bueno, señor, antes de iniciar un
por
viaje,
favor.
Tiene que medir, digo que hay un medidor de las, ¿cómo se llama?
Sí,
de
la presión.
Grietas, iba a decir las grietas, pero...
La presión de goma.
Yo tengo uno para la presión, sí, porque me sube la presión.
No, la presión de goma. La goma no tiene que estar ni muy inflada, ni muy desinflada.
Más o menos.
Pero también la huella.
Así, medio chamba.
También la huella tiene que medir, porque si las tiene toda lisa...
Las huellas digitales, si alguien me dice la...
No, las de las gomas, señor.
Ah.
Las huellas de las gomas.
Dice... Tiene que abastecerse de gasolina.
Sí.
Pero mejor en la ciudad que en el trayecto.
¿Por qué?
No sé, porque está loco el tipo.
No, bueno, tiene razón, porque
por ahí es mejor en el trayecto que no.
Sí, pero por ahí pasan 100 kilómetros y no hay una estación de servicio, se queda sin nada.
Bueno, pero usted
tendría que estar en los carteles.
Claro.
Estación de servicio, tan kilómetros.
A veces están las rutas nacionales,
sí, dice. A dos cuadras está el cartel.
No.
Dentro de dos cuadras, estación de servicio. Ya me quedé sin nada.
Bueno, donde hay pocas, dice, próxima estación de servicio, 2.000 kilómetros. Bueno,
ya
calcula.
Hay dos vueltas, me vuelvo a mi casa, 2.000 kilómetros.
En Puerto Deseado, cargo, dice.
Bueno, cuidado con el trayecto, sobre todo al cruzar los puentes peatonales. ¿Por qué?
¿Por qué puede ser?
Sí, porque le tiran piedras, en algunos casos.
¡Ah! Para robarlo.
Este truco se usaba mucho.
¿Sabe qué hace? Atan pedazos de piedra grande, de piolines.
Sí.
Y entonces te pasa y le rompen el vidrio.
Y usted frena para ver qué
pasa. Usted frena y dice, ¡uy, me rompieron el vidrio! Y ahí aparecen unos tipos que estaban escondidos atrás de los yuyos. Y le roban.
Claro. Uno lo que tiene que hacer es, cuando se rompe el parabrisas,
más ligero,
acelerar a fondo hacia donde vaya.
Claro.
Bueno, pero quizás no ve nada.
Bueno,
usted no ve.
Ve, saca la cabeza y mira para afuera.
La respuesta es acelerar a fondo.
Y los tipos están arriba del puente mirándolo, le hace un gesto.
¿Pero qué? ¿Tuvo tiempo hasta de hacerle un gesto?
No, sí, señor. Sí.
Muchas veces hasta incluso tiran cosas en la ruta. Por ejemplo, adoquines. Para romper las gomas. En el caso de se rompen las gomas, se acelera a fondo.
Acelera a fondo y
también
sin gomas.
Sí. Jamás pare a recoger a desconocidos.
Sí, no.
Y más si no los está viendo a los desconocidos.
Pero claro, la gente que los que hacen dedo.
Ah, usted dice eso, desconocido.
Pero hay algo solidario. Usted más o menos semblantea a la persona.
Acá dice, no importa el sexo y la edad, porque podrían ser viñuelos.
¿Cómo viñuelos?
Señuelos.
Ah.
Claro, porque por ahí le ponen...
claro, un niño de un año.
Claro, claro. Y uno para.
Claro, porque... para. Sí. Un niño de 2 años haciendo dedo. Sí. ¡Ay!
Con el pañal, pues.
No hay un niño de... No hay un niño de
y entonces usted para. ¡Ay, qué lindo niño! Lo voy a llevar, voy a ver a dónde va. ¿Y atrás? ¿A dónde vas, niño? Y atrás aparece el tío.
Claro. No, bueno,
con un revólver, dice, caíste.
Pero hay personas de altísima consideración social. Por ejemplo, un bombero voluntario.
Claro, se para con la manguera, hace el dedo.
Hace dedo. Y yo me detengo. Claro. Yo paro frente a un bombero voluntario.
Sí, lo hace, ponga la manguera aquí.
No, señor. Ojo que puede estar disfrazado.
Claro.
Depende de los disfraces de bombero.
Eso estamos hablando, señor. Sí.
O un canillita.
¿Cómo sabe que un canillita?
Porque tiene los diarios.
Claro, está con los diarios.
Está vendiendo los diarios.
Cierto, con los diarios, sí.
Sí.
Y usted dice...
Yo confío. Ah,
este pobre señor se gana la vida vendiendo diarios en los en el desierto, sí, que nadie compra. ¿Vio cómo es el desierto?
Sí, no los compran en la ciudad, van a comprar en el desierto.
Dice, siempre que sea posible, transite con luz solar, no con nafta.
No.
Ah.
De día, que circule de día.
Yo creí que transite con
paneles
solares. Un vehículo impulsado a luz solar, porque no hace daño al planeta Tierra.
Es verdad, pero todavía no hay mucho de eso.
Y es preferible ponerse de acuerdo con amigos para ir en caravana.
Pero
si va con la familia, no va con
Pero van en caravana, todo.
Pero hay que coincidir justo
que
los amigos vayan al mismo lugar, en la misma ruta.
Claro. Además,
imposible.
Al mismo tiempo, le digo que seriamente es peligroso.
Es más riesgoso.
Es muy riesgoso. Eso.
Hay amigos más peligrosos que los chorros.
Sí,
que se pueda cruzar.
Sí. Jamás pare su vehículo si es alcanzado por una piedra. Otro objeto.
Bueno, es lo que yo decía.
Lo que decíamos antes, ¿no?
Claro.
Pero
claro, veces, entonces.
Sí, sí.
Pero si ve un muñeco, vio que hay cosas raras. Ustedes le ponen...
¿Un muñeco? ¿Y para qué va a parar?
Un muñeco de un payaso.
Sí.
Lo ve en la ruta.
¿A dónde? En la ruta. Sí.
O un oso. Un oso de peluche, pero muy grande.
¿Pero eso dónde? ¿En Estados Unidos?
No, en la ruta 3, kilómetro 1400.
Sí. ¿A dónde quiere llegar?
Y usted se detiene porque dice, qué cosa rara que es esto.
Usted se detiene.
Sí. ¿Cómo no se detiene?
Un oso en medio del kilómetro, sí. 1400 de la ruta 3, ¿sabe cómo?
¿Pero por qué? Lo agarra y dice, mirá qué curiosidad. Y eso sí puede ser.
Ah, eso como un señuelo.
Un señuelo.
O, por ejemplo, una bicicleta estacionada al costado de la ruta.
Claro. Otro auto.
Bueno, dice, en la playa. Otros peligros de la playa.
Sí.
Evite llevar mucho dinero. Bueno, ah, acá sí. En la Argentina prácticamente no hay ese riesgo.
Bueno,
pero ojo que joyas, también, dice.
Joyas no va a llevar a la playa.
Guarda con el valor.
Guarda con este tema.
¿Por qué?
Guarda con esto.
¿Qué pasó?
Porque si usted por ahí deja todo el dinero en la cabaña que alquiló, por ahí se la afanan de la cabaña.
Bueno, pero
yo siempre la llevo a todas partes. Yo la llevo a la playa cuando voy por ahí.
Pero si usted va,
no la voy a dejar.
Pero si usted va de vacaciones, familia numerosa, se lleva 200 mil pesos para gastar en las vacaciones.
¿Qué es? Ministro.
Somos de buen comer, señores. ¿Y qué se va a llevar?
Ni siquiera.
El día 1 tiene 200 mil pesos. El día 2 tiene 185 mil pesos. Y sí, así le va bajando la cantidad según los días.
Bueno, ahora, ¿pero qué lo va a
le
declarar?
Roban toda la plata en la playa. ¿Y usted qué se tiene que
¿Pero volar? ¿Cómo le van a robar si el señor lleva la plata encima?
Y se la,
¿pero
se
y va al agua? ¿Y si va al agua qué hace con la plata? ¿También se va a meter?
No, no va toda la familia junta, señor.
Claro.
O si no le dice a un señor que está al lado, ¿me la mira?
Bueno, pero...
Señor, ¿me la mira un segundo que voy hasta el agua?
Eso es lo que vengo haciendo desde que llegué.
Bueno. Recomendamos, cuidado, llevar cada uno su propia sombrilla. ¿Para qué?
¿Cómo porque cada uno?
Sí.
¿Cada grupo familiar?
No, cada persona.
Cada persona una sombrilla.
Pero no hay lugar en la playa, ¿sí?
Somos seis.
Para que no alquile la sombrilla.
Sí, pero si son seis sombrillas.
Seis sombrillas, estamos ocupando media cuadra.
Bueno.
¿Qué es el 25 de mayo?
Lleve la suya propia. No deje nada a la vista que pueda llamar la atención.
Sí.
Bueno, así, por favor.
Sonamos.
Claro. Abróchese bien.
Sí, no.
No, evite cosas de valor, acudir a playas muy alejadas.
Sí, claro, eso sí es cierto.
Porque aumenta el riesgo de asalto.
Pero si no hay nadie, ¿qué riesgo va a haber?
Sí, aparece un
asaltante. Solamente asaltantes van ahí.
Claro.
Pero
se asaltan entre ellos, son tres o cuatro.
Pero póngase en el lugar del chorro.
Sí.
Si usted es chorro, va a ir a donde tiene más posibilidades.
Sí, por también, eso. También de que lo atrapen donde tiene más posibilidades.
Pero va a una playa desierta,
va,
no
va una playa
nada,
desierta,
está el chorro esperando.
Está esperando 10 días seguidos a que venga uno.
Claro.
Y encima...
Por ahí viene lo único que viene, un viejo ahí, de eso,
sí,
que junta caracol.
Sí, el médico me recomendó caminar 20 claro kilómetros, dice el viejo.
Viene a saltar.
Y el que va a la playa desierta, en general, es un naturista que no le interesa el dinero, que no tiene nada.
Que va desnudo prácticamente.
Va desnudo y no tiene nada, señor, que le va a robar.
Bueno, si va con niños, esté muy atento a ellos.
Sí.
¿Por qué?
Y porque los niños se pueden meter en algún peligro,
claro,
de repente en el mar.
Pasa.
Se ponen a nadar y se
meten.
No se ponga, ya se sabe, a los rayos solares, la mejor hora.
Ah, ya salimos de los chorros y la seguridad.
No, ahora vamos a
seguridad.
A los rayos solares.
Ah, claro, sí.
La actividad de menores debe ser supervisada por adultos.
Sí, adultos.
¿Quieren que les cuente algo raro?
No.
De...
Bueno, sí.
De los protectores solares que me enteré la otra vez.
¿Hay una mafia, usted dice?
Hasta en la... porque uno cree que el protector solar lo va a proteger del sol.
Sí, porque sí. Bueno, no voy a creer.
Se bueno, llama así.
Esto es cierto hasta en forma relativa. Porque hay pantalla solar hasta el número 90, creo.
Que es
¿ah, un, sí?
Porcentaje.
Sí, sí. Es la marca Marcel Marceau de,
sí,
de protector solar.
Bueno, en realidad técnicamente existe protector solar hasta el 50. Del 50 en adelante es mentira. Son todos de 50.
Y sí, pero porque el 50 ya es pantalla total.
El 50 ya le protege en un 99% el sol.
Y todo lo demás me están engañando y sale más caro.
Sí, sale más caro y es lo mismo.
Yo que son muy caros los protectores solares.
Sí.
¿Son caros?
Vale 500 pesos el más barreta.
Ah, yo prefiero quemarme. Claro. Dice, trate de no adquirir bebidas o comidas a vendedores ambulantes.
¿Por qué?
Si no hay otra clase de vendedores en la playa.
Y es gente que se gana la vida en la temporada, nada más. ¿Qué quiere
me gusta siempre comer un choclo.
Claro. Sí. ¿Venden choclos en esta playa? Buenas tardes.
El vendedor ambulante.
A los choclos.
El choclo... ¿De dónde lo traen los choclos? Porque choclo en la playa, no veo
plantaciones. Son cosechados acá, en la zona.
¿Y dónde están las plantaciones de maíz? No se ve por
ningún lado. Señor.
Sí. ¿Dónde? Yo no veo nada.
Atrás de los médanos están.
Están atrás de los médanos.
Y bueno, y que la misma pregunta cabe para los panchos. Claro. ¿De dónde traen las salchichas? Uno no ve una fábrica de salchichas.
Bueno, pero el choclo tiene una nobleza que el pancho no. Uno al pancho no le exige nada.
Bueno, señor, ¿quiere el choclo o no lo quiere?
Bueno, quizás pueda ya. Yo prefiero el churro.
¿Cómo lo quiere el choclo? A mí me gusta clavado de las dos puntas.
¿Y lo va girando?
Y lo voy girando y lo voy comiendo. Lo único que me pongo visco.
Sí. ¿Usted es ordenado para comer el choclo? Digo, ¿va por fila?
Sí, porque yo antes comía desordenado. Un poquito acá,
sí,
otro
sí.
Día,
sí.
Yo, y después...
Quedan granos sueltos.
Claro, no sé. Y empezaba a inspeccionar todo el choclo y resulta que ya me lo había comido todo y seguía buscando.
Sí, claro, porque siempre queda algo, uno suelto.
¿Qué va a hacer?
¿Le va a poner algún aderezo?
Todos.
Bueno.
Todos los aderezos posibles.
Tiene sal, azúcar.
Pero, sí, sal y azúcar juntos, medio raro.
Después, para mí, es más peligroso el choclo que el pancho.
Sí.
Y más peligroso, la comida es más peligrosa cuanto más se haga ahí mismo, no que venga hecha.
¿Por qué?
Y porque ahí
sí, es cierto.
La precariedad de los medios.
Bueno, sí.
Imagínense el tipo, un guiso en la playa, usted se lo come.
Ah, bueno.
Bueno.
Ahí tengo el tacho donde estoy hirviendo los choclos, bueno, lo puede ver. Desde las 7 de la mañana los choclos, puede ir a mirarlo.
Pero está, y las rabas esas, ¿de qué son? Todas esas cosas, juntas en la harina, todas las fritangas ahí.
Bueno, señora,
sí, son playa. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Las pescamos mismo aquí en el mar.
Sí.
Pero si la raba no se pesca, es un pedazo de calamar. No,
bueno, pescamos primero el calamar, después lo cortamos en pedazos.
Bueno, pero, sí, pero...
Por qué raro, porque los calamares son de alta mar. Sí. Hay alguno que viene hasta la orilla.
Nos metemos bien hondo.
Sí, qué raro. Es todo rarísimo, la verdad.
Sí. Y después pescamos.
No, y aparte hay una cosa que yo estoy notando acá, desde que están instalados en la playa, el olor nauseabundo que hay. Todos los calamares no están en condiciones.
No, el olor que usted siente puede ser de otra playa.
¿No? Sí, no sé. Quizás, no, estos no son calamares, son churros, ¿eh? Sí. Ajá.
Bueno, peor.
Huelen a mar.
Pero, pues es un puerto esto.
Huelen a mar. Es que se usa el mismo aceite para todo. Yo tengo dicho que no usen el mismo aceite para los churros, para la rama, para todo.
Por favor, miren lo que es el aceite.
Si ha comido, espera el tiempo prudencial para ingresar al mar.
¿Pero cuánto es el tiempo prudencial?
Son 4 horas, creo.
Sí, pero se hace de noche, señor. 4 horas.
Señor, ¿qué quiere? ¿Prefiere morirse? Bueno. Mire qué curioso. Antes de ingresar al mar, verifique sus condiciones. Trate de no dar la espalda al mar.
Claro, por si viene una ola.
Ah, por eso.
Claro, nadie da la espalda al mar.
Es rara la gente. ¿Cómo va a entrar? Caminando para atrás.
Caminando para atrás. No, a lo mejor si se está sacando una foto.
Sí.
Da la espalda al mar y el otro dice, a ver, dale más atrás.
¿Sabe qué? En los mares, que no son los nuestros o el nuestro, en los mares donde no hay olas, la gente mira hacia la costa.
Ah, sí.
No mira hacia el mar.
Y a lo mejor tiene que ver con el atractivo de la costa.
Claro, es cierto.
Porque
que
si en la costa hay 5 galpones. Y,
bueno, galpón, sí, también.
Y un maizal, ¿para qué va a mirar? Mira para el mar.
Claro,
ahora,
pasa.
Si usted tiene montañas, serpenteantes, o rocas, o cascadas, por ahí mira.
Mira, mira hacia ese lado. Pero si le viene la ola de atrás, no mira, ¿eh?
No mira, el famoso tsunami.
Sí.
Bueno, atención las colchonetas, es fácil que sean arrastradas mal adentro.
Sí, eso sí. Gracias. Es cierto. Sí.
Cuando... Evite caminar con los pies descalzos fuera de la zona de arena.
Sí, incluso la arena se pone calentita, sobre todo en las plataformas.
Yo tengo los pies muy sensibles
a lo caliente.
No puedo tocar la arena para llegar.
Y lo peor que uno puede pasar cuando se empieza a quemar es ir corriendo más rápido hacia la zona de arena seca.
Que vaya caminando.
Y porque uno dice, allá está el mar, allá está el auto, mira para allá está en un camino, una distancia aquí distante. Lo que conviene es volver para atrás.
Ir al mar.
No, y no volver al auto.
Claro, pero si vuelve al auto se quema más.
¿No hay cuánta gente sale corriendo y se tira dentro del auto de cabeza? Y que dice... es la primera impresión.
Sí. Después te acostumbras.
Después te acostumbras.
Pero así nunca podés llegar al mar.
Y bueno, yo lo que hago cuando está caliente la arena es agarro, poner pedazo de madera o piedra y la tiro adelante de mí.
Sí.
Pongo el pie ahí, junto la de atrás y la tiro para adelante.
No, pero no llega más.
Sí, bueno, señor.
Tres ladrillos tiene que ser.
Sí, tengo que llevar tres.
Tres, por lo menos. Sí.
Yo antes no me daba cuenta y llevaba como 15.
No, es demasiado 15, claro.
Con tres ya está.
Con tres va...
O revistas.
Sí, o envolverse los pies con algo. O envolverse los pies con algo. Por ejemplo, se saca la remera y se vuelve un pie.
Sí, también puede ponerse el zapatilla.
Sí, claro. Porque con eso se quema igual, con la remera también.
Usted con tal de no ponerse la zapatilla, cualquier cosa. Mire qué hora se nos ha hecho.
No, es tardísimo. Ya está, la verdad que hoy es tardísimo.
Programa.
Sí. Creo que hay que hacer una pausa. Esas son las señas que me están haciendo.
Sí, sí.
Muy bien.
Permiso.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consultá en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Continuamos, la venganza será terrible, ya aproximándonos hacia el final, aquí en los estudios de M750, pero ya llega el maestro, si lo hace pasar, con mucho gusto. Sí, porque ya llega a los estudios de M750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Oreira. El señor Martínez, Gato Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Maestro, acomódese nomás. Hay también muchos pedidos hoy que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, La Venganza Radio, y ahí piden, por ejemplo, Every Breath You Take.
Ah, bueno, vamos.
Está mal tipeado acá. Sí.
Un, dos, tres y...
Every
every move you make, every bond you break, every step you take, I don't watch you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. Every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you.
Every morning I'm lost without a trace. I dream of time, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace.
Bueno, a ver, aquí para Ovidio y Susana le piden los ejes de mi carreta.
Uy, qué lindo.
Eso podría ser.
O mejor.
Los ejes me son abandonados, porque no engraso los ejes, me son abandonados. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué no quiero engrasar? Si a mí que suene, a que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, tengo hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
Bueno, aquí, mire, coinciden pedidos por un lado de Enrique y por otro lado de Magdalena por separado, coinciden en pedir Sea, que es creo el tema de Jorge,
sí,
Drexler.
Exactamente. Vamos.
Voy a hacer eso.
¡Oh, dos, tres, y!
Ya estoy en la mitad
de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Ay, que sea lo que sea.
De la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, oh,
oh. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser. Que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Pasen recibo mis primaveras
y la suerte se echará a descansar.
Bien, recuerden que en el Facebook estamos como La Venganza Radio, lo mismo en el Twitter, arroba La Venganza Radio. Y le pide, Oscar, le pide Barrio Río.
A ver.
Otro clásico acá del programa.
Viejo barrio de mi ensueño. El ranchito se duele, como amor no me entabale, a piñazo tu dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio Gini, yo que soy 30 años, y mira, mira que viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, pues el barrio, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y ayer crisol, plata de luna, oro de sol, valor venido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
Bueno, señores, a ver, más pedidos para el trío sin nombre. One After Nine or Nine, ese lo podría pedir yo, podría llamar y pedirlo.
Bueno, llame.
Sí, puede ser One After Nine or Nine, por favor.
Aguarde un segundo.
¿A domicilio?
¡Vamos!
¡Hey! ¡Un, dos, tres, y...
My baby said, so I'm on the one after nine or nine.
passeremo domani, traveling on that line. Twice. Come on, baby, don't be on the sides. You said trouble on the one night on nine oh nine. Well, I'm begging on the girl, well, I'm begging on the man you need. You'll only fool around, only fool around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be on the sides. You said trouble on the one night on nine oh nine. Be coming back, run to the station, where my dad, you got the wrong location. Be coming back, run right home, then I find, you got the number of well, says travel on one after nine. Twice. Come on, baby, don't be on the side. Says travel on the one after night. Says travel on the one after night. Says travel on the one after night.
Bueno, tiene a mano la trompeta.
¿A quién le dice?
A quién le explique.
Ah, perdón.
Perfecto. Está todo impecable. Tiene boquilla nueva, por lo que veo.
Le... ¿A quién le dice?
O la tiene también, a quién le explique.
No, es vieja.
¿A quién le dice?
La recuperé, que la tenía guardada.
Está muy lustrada esa. Tiene poco uso, me parece.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué quiere hacer?
Inasentamental...
Y la
sentimental.
El hombre de Neandertal.
La sentimental.
Over you. Over you.
¿En qué tonalidad? Señor?
En mi bemol mayor.
En mi bemol
mayor. ¿Usted tomó bicarbonato de sodio antes de...?
Un, dos, tres.
Bueno, le diría que casi podríamos marcharnos con una más, o me hacen señas bueno, desde el control.
¿Con sí, qué nos vamos?
Con los santos viene marchando.
Santos viene marchando.
Muy bien.
Versión súper rápida, ¿eh?
Sí.
¿Sí? Para.
¿Y esto admite maraca o tiene que ser todo pandereta?
A ver, tome la maraca.
Carezco de pandereta hoy,
¿eh? ¿Vamos?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Jazz
750.
Jazz 750. La otra página.